La meva segona pell és israeliana i no està molt lluny de la primera. Són paraules de la nostra primera convidada. Amb només 20 anys va desembarcar per primera vegada a Israel i va ser en aquell moment quan va començar la seva fascinació pel país. Dolores Pérez ja des de petita somiava en dedicar-se a viatjar. La vida, però, va fer que acabés sent la directora de l'Oficina Nacional Israeliana de Turisme per Espanya i Portugal. Avui ha vingut al Viatge Bé a parlar-nos d'aquesta destinació, aquest estat que la té completament enamorada i que ara compleix ni més ni menys que 70 anys. Dolores, bona tarda, buenas tardes.
Shalom a todos, buena tarda.
Bienvenida a RAC1, bienvenida al Viatge Bé. ¿Qué fue lo que te cautivó de Israel? ¿Qué fue lo que te atrapó?
¿Qué me atrapó? Realmente la gente. Los israelíes son absolutamente apasionados con la vida, acogedores, directos, rápidos, nerviosos, y si es algo que me llama la atención es precisamente ese afán por querer mejorar cada día.
Es un pueblo amable, ¿no? Es un pueblo que además creo que está encantado de recibir al turista, al viajero.
Es que, ¿sabes lo que? Israel es un país joven. Este año hacemos 71 años. Y eso hace que el pueblo esté enamorado de su bandera, de su tierra, de su pueblo. Y entonces acoge bien porque son los mejores embajadores, son todos nuestros mejores anuncios a la hora de acoger al turista.
Esta tarde vamos a viajar contigo a Israel por primera vez, pero antes queremos conocerte. Sabemos que ya de pequeña soñabas con dedicar tu vida a los viajes. De hecho, tú querías ser azafata de vuelo.
¿Pero cómo has conseguido esa información? Sí, sí, es verdad, ese era mi sueño, porque me encanta el contacto con la gente. Yo reconozco que no soy nada comercial, soy muy mala, y eso que es lo que estoy vendiendo. No estoy vendiendo un producto, estoy vendiendo ilusión, que es lo que más me gusta. Entonces, conectar con la gente, y por eso, bueno, un primer paso era lo de ser azafata.
Pero cambiaste los aviones por esta oficina de israeliana de turismo, ¿no? En el año 1985, tú tenías 20 años, aterrizas en Israel por primera vez, ¿no? ¿Qué sientes cuando llegas allí? ¿Cómo recuerdas esta primera vez?
El primer viaje siempre es el que te marca, ¿vale? Yo soy católica, ¿vale? Aunque ya si se me rasca la piel, reconozco que mi religión se ha visto absolutamente ampliada desde un punto de vista, desde la fe judía también, ¿vale? Entonces, es algo que me ha gustado siempre. O sea, que cuando me encontré en el país era como, el volver a tu infancia, los lugares históricos que están ahí, que están vivos, ¿vale? Que no son, que en algunos casos son lugares arqueológicos, pero los lugares están vivos, hay gente, hay mensaje. Eso fue algo que me llamó la atención, pero no especialmente los históricos, sino el hecho de estar en ese lugar.
Dolores, ¿en qué época del año nos recomiendas viajar a Israel? Que además hemos de decir que está también muy, muy cerca nuestra. ¿Cuántas horas de vuelo hay?
Desde Barcelona 4 horitas. Uh-huh. Y hay compañías aéreas, vamos, para a todas las horas, en cualquier día de la semana.
Para parar
así
un tren,
¿eh? No hay problema.
Uh-huh. Vamos a recorrer Israel, vamos a dar unas pinceladas de esta ruta rápida que vamos a hacer aquí en Viatge Bé, lugares imprescindibles que el visitante no se puede perder. La primera parada nos decías que podía ser, por ejemplo, en Tierra Santa, la ciudad de Tel Aviv, ¿no?
Tel Aviv, por supuestísimo. Sí, ¿qué es lo que tiene Tel Aviv? Pues la marcha, que sí, que bueno, que es algo también complementario, pero sobre todo la innovación, la apertura hacia a investigar, constantemente es una incubadora dentro de otra incubadora como es todo el país, ¿vale? Israel es la Startup Nation y Tel Aviv es llamativo por su arquitectura Bauhaus, ¿vale? Más de 4.000 edificios Bauhaus en Tel Aviv que hace 34 años eran espantosos, estaban viejos, sucios, ¿vale? Tel Aviv no merecía la pena visitarla, ahora es una auténtica pasada. Entonces, a nivel arqueológico, arquitectónico...
Ahora se está celebrando el centenario de la Bauhaus. Todos aquellos amantes, nosotros hemos hablado aquí en el programa, una buena oportunidad para visitar Tel Aviv, ¿por qué no? Y después también tenéis el segmento de visitantes LGTB, ¿no? Que precisamente el pasado primer viernes de junio había allí una gran celebración. También tenéis muchos visitantes de este ámbito, ¿no?
Desde la municipalidad, el primer promotor de la LGTB es el alcalde y luego el resto de los habitantes de Tel Aviv. Ahí es toda la ciudad la que se compromete, pero siempre la ciudad de Tel Aviv se compromete en favor de cualquier actividad. Y sí, el pasado 14 de junio, el viernes, tuvimos una eclosión. Las playas, bueno, la playa La Hilton, que es la playa gay de referencia, y estuvo hasta arriba.
Seguimos, Dolores. Vamos a la siguiente parada. Vamos hasta Jerusalén, la capital, la ciudad sagrada, ¿no? ¿Qué nos recomendarías ver? Porque, claro, tenemos 3.000 años en repletos de gloriosa historia, tenemos el hogar de las tres religiones monoteístas, 2.000 sitios arqueológicos, más de 60 museos, 30 festivales anuales. Tenemos un abanico muy amplio, ¿no? ¿Con qué nos quedamos para esta primera visita?
Pues con 7 días dentro de la ciudad y aún así no vas a ver todo lo que has mencionado. Yo creo que hay que tocar la historia. Se toca, se siente, se huele. Y sobre todo quedarte parado en cualquier rincón de la ciudad vieja. Y para empezar, yo haría un tour por encima de las murallas, ¿vale? Para tener una panorámica diferente de lo que es Jerusalén. Iría al Museo de Israel a ver la maqueta y también comprender cuál era la situación, en dónde estaba el templo, que ahora solamente nos queda el vestigio del muro occidental o el muro de las lamentaciones, ¿vale? Y después, la riqueza de los cuatro barrios dentro de la ciudad vieja, yo me quedaría con eso. Primero, observar la tipología, las diferentes vestimentas, los olores, el mercado que hay dentro del zoco, ¿vale? Sería una de las cosas más interesantes.
Nos comentabas ahora los mercados de Jerusalén, ¿no? Que también cuentan la historia. De hecho, los zocos de la ciudad de Israelí ofrecen ahora mismo muchísimos productos para preparar también platos típicos. A los visitantes, a los turistas también les encanta hoy en día visitar los mercados y allí también se huele mucho la vida, el día a día, ¿no?
Sí, Medio Oriente son especias y evidentemente Israel también. Si estamos hablando de más de 120 nacionalidades que han llegado y que llegaron a Israel y que todo eso se refleja en la mesa, y sobre todo con la llegada de los rusos y de los etíopes a Israel, nos obligamos a traer una serie de productos, ¿vale? Donde cuando vas al mercado es posible preparar cualquier plato del mundo porque lo tienes, ¿vale? O sea, los montones de perejil o las especias o simplemente rabanitos o las granadas o las miles de berenjenas que podemos preparar para tomarnos un sábig en un pan de pita, pues está a la orden del día.
Y un dato importante también, y es que Israel ha sido siempre un país vegano. De hecho, es el país pionero en el veganismo. Ahora mismo, que está tan de moda ser vegano, que tenemos tantos oyentes veganos, ir a Israel pues también puede ser una buena forma de adentrarse en este veganismo allí, ¿no? En el lugar que ha sido el pionero, ¿no?
Está muy relacionado también con la cultura del Medio Oriente, porque se utilizan muchas legumbres y muchos vegetales, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente, Tel Aviv es la capital, aunque no me gusta utilizarlo por aquello que si no, la capital de Jerusalén, ¿vale? Pero es el centro mundial del veganismo, desde el primer plato hasta el postre, ¿vale? O sea, no hay ninguna duda. Y sí, efectivamente, va ganando más adeptos. Es que no hay otra manera, es que si no, no con el crecimiento y con la... Si queremos cuidar este planeta, no podemos comer.
Hemos de practicar,
tanto carne,
¿no? Hemos de dar ejemplo, ¿no?
Así que vamos allá.
Dolores, otro de los lugares que aparece en las guías, San Juan de Acre. ¿Qué no nos podemos perder ahí?
La ciudad antigua de Acre es toda la ciudad de Acre, ¿vale? Está amurallada. Napoleón estuvo asediándola, no consiguió entrar afortunadamente. Fue la última ciudad donde estuvieron los templarios antes de marcharse hacia Malta. Es una cucadita porque durante el periodo otomano, ¿vale? Los otomanos cubrieron toda la ciudad vieja, ¿vale? Los restos de la fortaleza, las salas de los cruzados, ¿vale? Con estas construcciones grandes de grandes moles de piedra. Y lo que hace la municipalidad de Acre es simplemente darle una palita a cada uno de los niños. Estoy hablando de coña, pero bueno, okay, le va dando una cañita, digo, una palita, y hemos ido desenterrando la ciudad. Ajá. Todavía nos quedan salas, pero la sala la sala de los caballeros, donde puedes entender, ¿vale?, cómo vivían, porque estaban rodeados, ¿vale?, de los infieles, de los infieles musulmanes, ¿vale? Vivían con miedo y bueno, comprendes el momento histórico que se vive ahí.
Tenemos un mapa aquí en el estudio para situarnos un poco. ¿Dónde está exactamente San Juan de Acre aquí en el mapa?
Está en el Mediterráneo, justo, ¿vale? Muy cerquita, apenas dentro, forma una bahía, que es la bahía de Haifa, ¿vale? Haifa estaría más al sur, sobre el Mediterráneo, y Acre cerraría, bueno, realmente no es Acre, en Israel es Aco. No vamos a ver Acre en ningún lado. Y en un barquito de unos 20 minutos, Haifa-Aco se hace de una forma muy, muy simpática. Y estaríamos hablando de que en menos de 20 minutos estamos en la frontera con Líbano. Y atención, que vamos, absoluta tranquilidad, facilidad. Eso es algo que, bueno, que se ve cuando uno llega a Israel.
Hay seguridad, ¿eh? ¿Y cómo son las comunicaciones, Dolores, entre ciudades, entre municipios? ¿Son buenas?
Pues mira, con el coche que tenemos que empezar a pensar de otra manera también, aunque Israel es un destino fantástico para moverte con un coche de alquiler y precisamente por todos los lugares que tú estabas marcando que tenemos en Israel, mira, de Tel Aviv a Aco se tarda una hora en tren, mientras que en coche es una hora y media.
Preferiblemente
señores,
transporte
que nos están
público,
escuchando,
¿eh?
Aprovechen.
Tomen nota.
Tenemos muy buenas comunicaciones en tren, ¿vale? Y todo el resto, por ejemplo, la zona de la Galilea, está muy bien comunicada con autobús. Absolutamente. Y luego, bueno, pues también el autostop existe y es una forma también simpática de conocer al local.
Uh-huh. Otro de los lugares que no podemos perdernos es el Mar Rojo. Además, lo podemos descubrir haciendo submarinismo, por ejemplo, o también bañándonos en él, ¿no? ¿Qué nos destacarías del Mar Rojo? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta si lo visitamos?
Pues que estaríamos hablando de la ciudad de Eilat. Yo aquí no me está escuchando nadie de Israel, así que no importa. Lo importante de Eilat es el Mar Rojo. Es la ciudad, la estamos cambiando. Vamos a levantar el aeropuerto que nos divide la ciudad en dos. Y ver los pececitos de colores, cuando simplemente tienes el agua a la altura de las caderas, no necesitas ni siquiera saber bucear, sino que con unas simples gafas, fantástico. Hay un observatorio submarino impresionante para poderlo ver, la climatología, pero sobre todo lo que nos sirve es de base para acercarnos a... Bueno, podemos llegar muy fácilmente porque tenemos un aeropuerto, ¿vale? Recién inaugurado en mayo, uh-huh, y a 40 minutos, pero también a 40 minutos tenemos el Parque de Timna, donde, bueno, el Rey Salomón, ¿vale? Los pilares del Rey Salomón, las minas que no eran de oro, sino que eran de cobre, ¿vale? Todo hay una... Es todo un parque arqueológico, geológico, de formaciones, que es sumamente atractivo. Más que, bueno, por supuesto, es un lugar idóneo para vacacionar durante el resto, durante todo el año, porque son nuestras Canarias israelíes. Buena climatología, la temperatura del agua permanente a unos 19, 20 grados, así que...
El paraíso directamente. Sí. También hemos de decir que el Mar Muerto es candidato para convertirse en una de las 7 nuevas maravillas del mundo, que, como tú nos comentabas hace un ratito, es el lugar más bajo de la Tierra, que tiene 3 millones de años de vida, ¿no? Si queremos acercarnos al Mar Muerto, ¿qué nos recomiendas?
Pues al Mar Muerto, primero, un bañador el más viejito que tengamos, no más de 15 minutos bañarnos, hay que entrar y hay que salir, porque tengamos que en suspensión hay más de 26 minerales, ¿vale? Entonces no se la piel no respira, no se oxigena de la misma manera, con lo cual tenemos que salir y tenemos que entrar. Se flota sin ningún esfuerzo, que es la imagen que podemos tener todos, ¿vale? Si te quieres untar en barro, úntate en barro, ¿vale? Eso ya
es
diferente.
¿Eh?
Pero sobre todo en el tema del Mar Muerto, lo que llama la atención es que antes esta especie de longaniza que era el Mar Muerto tenía una mayor superficie, ¿vale? Ha ido evidentemente con el paso de los tiempos, estamos hablando de miles de años, las formaciones que hay alrededor del Mar Muerto son impresionantes y yo lo que sí que aconsejo es hacer un jeep tour para meterte y ver, ¿vale?, todos los restos marinos. Hay montañas que si vas con un pincelito, Esther, y mueves un poco la tierra,
¿sí?,
sacas la lengua, te sube la tensión, si la tienes baja, ¿vale? Porque en el Mar Muerto te baja la tensión, ¿vale? Y lo que estás chupando es una montaña de roca de sal. Lo que pasa es que así aparentemente parecen montañas, ¿vale? Uh-huh. Y hay poca vegetación, por no decir casi ninguna, ¿vale? Aquí sí que estamos hablando de un desierto de roca pura y dura. Y Bueno, hay que estar loco para que un tipo que cuando lleva el Jeep te explique con esa pasión, ¿vale?, cómo se originó, cómo se formó y cómo los diferentes sedimentos nos están hablando, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ellos son los mejores intérpretes para hacerte vivir, pues está la Sodoma, ¿vale? Ahí tenemos el Monte Sodom con la historia de Sodoma, ¿vale?
Para por transmitírtelo, ¿no? Sí. Además, hemos de decir también que el Mar Muerto tiene grandes poderes curativos, ¿no? Estas aguas de azules cobalto.
Sí, es un balneario natural. Es un tratamiento en el que
un spa,
lo único que tienes
directamente.
Que hacer, sí, lo único que tienes que hacer es estar allí. ¿Por qué? Porque eso, a 400 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, los rayos solares más dañinos están filtrados por esta nube que se genera, por la evaporación, porque por eso, lamentablemente, el Mar Muerto también, bueno, está muriendo. No solamente porque también tomamos en Israel, en Jordania y en la Autoridad Palestina, tenemos que beber y tenemos que regar, ¿vale? Y la única fuente del Mar Muerto, que no es un mar, es un lago endorreico realmente, ¿vale? Es un mar cerrado, no tiene ninguna, aunque tenga fuentes de arroyos, ¿vale? Entonces, claro, cada vez hay menos aporte de agua, ¿vale? Entonces, este tratamiento natural en este lugar, respirar ese aire, si estás tan nervioso como cuando estamos trabajando en estas ciudades tan grandes, ¿vale?
Estresados.
Respirar ese bromo en el aire.
Una gran medicina, ¿eh?
Mira, yo cada vez que hablo del Mar Muerto me empieza a entrar como un... porque recuerdo lo que sientes, ¿vale? Entonces, es el tratamiento. Y personas que puedan tener psoriasis, aquí en esta zona no, porque tenéis una gran exposición de sol, ¿vale? Pero sobre todo personas en el norte de la península, ¿vale? Y si hablamos del norte de Europa, por supuestísimo, ¿vale? Claro, esta escamación, este problema, la psoriasis, ¿vale? El tratamiento es...
Muy bien,
estar
beneficioso,
allí,
¿no?
Simplemente estar tomando el sol. Y si no, bueno, Cleopatra... ya estaba allí,
sí,
tenemos
sí, restos
arqueológicos de ella,
¿eh?
Y se llevó al Mar Guapo.
Sí, sí,
¿vale?
sí.
Marco Antonio.
Nos quedan dos lugares para visitar y tenemos muy poco tiempo. Así que, resumiendo, vamos al norte de Israel porque allí lo que vamos a encontrar es naturaleza en estado puro.
Uh-huh. Efectivamente, vale. Pues ahí estamos en la zona de...
Galilea, por ejemplo, ¿no?
En la Galilea tenemos esa... Bueno, también está por debajo del nivel del mar. Estamos a 200 metros, con lo cual también hay una climatología especial durante el resto del año, ¿vale? No hace ese frío que tenemos, como por ejemplo en Jerusalén. Y sí, el turismo... activo, que en España está también muy desarrollado. En Israel, antes de la creación del Estado de Israel, ya empezaban todo el tema de los kibutzim, que se han reconvertido realmente en toda una red para poder aprovechar en familia, para poder disfrutar sin grandes ruidos y con productos locales, ¿vale?, que están recién cortados de las granjas agrícolas, de los kibutzim, ¿vale?, para probarlos. Entonces, es una zona que se combina historia también con la Cábala, con la ciudad de Safed, también con tratamientos. Hay un spa, por eso Tiberiades se llama Tiberio, porque Tiberio iba allí precisamente para aprovecharse de las aguas termales. Uh-huh. Entonces, bueno, es que en todo, al final, puedes hacer turismo activo, turismo arqueológico, gastronómico...
Y para los amantes del esquí, en invierno también es el lugar número uno, ¿no? Porque tienen el Monte Hermón, ¿no?
Bueno, si aprendes a esquiar en Israel, ya tienes, sobresaliente para cualquier. Porque,
matrícula
claro,
de honor, ¿eh?
A ver, la nieve con las piedras, exagerando un poco, pero sí.
Uh-huh. Nos queda el desierto, el majestuoso desierto de Israel, ¿no? El Negev. Allí también nos pueden esperar aventuras e inspiración muchísimas, ¿no?
Pues sí, pero destacamos el Maktesh Ramón, el cráter Ramón, pero luego también está el Maktesh Gadol y el Maktesh Katán, ¿vale? Hay cinco formaciones, tres de este tipo, que no son por impacto de meteoritos, sino que son eclosionan, colapsa el terreno y se hunde. Entonces, el Maktesh Ramón, estamos hablando de una superficie más o menos como la ciudad, como la isla de Manhattan, son unos 60 kilómetros por 10 de ancho y un desnivel aproximadamente de unos 500-600 metros, uh-huh. ¿Vale? Entonces también volvemos a tener estratos geológicos y, por supuesto, se puede hacer rappel, se puede hacer sandboard, segways, en ese sentido, bicicleta para ir al Valle del Tzim. Y bueno, especialmente en el Negev, mencionar que está enterrado muy cerca del Maktesh Ramón, está enterrado David Ben-Gurión y su mujer Paula, como tributo, porque decía
¿quiénes
que...
son? ¿Quiénes son?
David Ben-Gurión fue el primer presidente del Estado de Israel, el que declaró la independencia hace 71 años, y que decía que Israel sería un país próspero cuando floreciese. Y por eso él sus últimos años los vivió en Sdeboke, en el desierto del Negev. Y a día de hoy es una realidad. Así que este sistema de gota a gota, David Ben-Gurión y su mujer forman ahí esas tumbas son el testimonio de esa fortaleza que después de todo ese esfuerzo se ha conseguido.
Pues en este lugar nos quedamos, de Israel, con Dolores Pérez, directora de la Oficina Nacional Israeliana de Turismo. Dolores, muchísimas gracias por habernos guiado por Israel esta tarde en el Viat Yavé. ¿Quién sabe? Igual la próxima nos vemos en el Mar Rojo o quizás de nuevo aquí en el estudio, concretando más en alguno de estos lugares que hoy pues hemos dado estas pinceladas por si alguno de nuestros oyentes pues este final de verano o ya este otoño, invierno, se quieren acercar a visitaros.
Pues será un placer. Yo siempre digo que el año que viene en Jerusalén, no. Este año, ¿para qué más?
No hay que esperar,
¿eh? No hay que esperar.
Nunca. Dolores, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A vosotros. Gracias.
A RAC U, una otra manera de viajar amb Esther Muñoz y B de Travel Brand.